Bien, hermanos, hermanas, la verdad es que hoy Génesis 25 nos enfrenta con algo que no es fácil, ¿ya? Génesis 25 nos enfrenta con una doctrina la cual no es fácil y es una doctrina que a lo largo de la historia de la Iglesia ha creado y sigue creando desacuerdos y dificultades. Es una doctrina que a algunos, como por ejemplo el famoso escritor de himnos Charles Wesley, que no la sostenía, definió esta doctrina como lo que era un decreto infame de Dios. Otros que sí la sustentaban y la sustentan, como por ejemplo el famoso predicador Spurgeon, llegó a decir que en algunos púlpitos sería pecado o alta traición llegar a predicar esta doctrina, porque es una doctrina que algunos dicen que no se puede hacer un discurso práctico de la misma. Otros deciden básicamente arrinconar esta doctrina porque dicen que no puede llegarse a conocer exhaustivamente la mente de Dios. Como si se tuviese que llegar a conocer exhaustivamente obviando la realidad de que hay cosas que Dios sí nos ha revelado y que podemos conocer. Estoy hablando de la doctrina de la soberana elección de Dios. Y no tiene nada que ver con las elecciones que han pasado en Estados Unidos. La soberana elección de Dios. Génesis 25, todo el capítulo, nos enfrenta con la doctrina de que Dios tiene a sus escogidos, de que Dios escoge, de que Dios escoge libremente y soberanamente para la salvación de aquellos que ha escogido. Ahora bien, antes de seguir adelante, tengo que decir que esta doctrina, la doctrina de la elección, es una doctrina la cual está dentro del gran plan de salvación y de redención de Dios. Por lo tanto, es una doctrina la cual está puesta para que uno sea llamado y pueda mirar a la única fuente de salvación que hay, que es Cristo Jesús. Y es una doctrina la cual debe servir a la iglesia, ¿para qué? A la iglesia y al creyente para adorar al Dios que escoge. Una doctrina la cual debe servir para avivar y reavivar en adoración al pueblo de Dios. Fíjense que a lo largo de la Iglesia, en los grandes avivamientos, Dios en su soberanía ha utilizado dos doctrinas especialmente para reavivar a la Iglesia. Una, la justificación por la fe, y la otra, lo que es la elección. Así que tengan sus Biblias abiertas en Génesis 25. Y vamos a mirar todo el capítulo, nos moveremos en Génesis y después en Romanos. Pero con la idea de esta soberana elección de Dios, hay tres cosas que me gustaría destacar. Primeramente, que la soberana elección de Dios es un acto de Dios para llevar a cabo la promesa de salvación. Segundo es que la soberana elección de Dios es un acto de Dios dado en la vida real de los escogidos. Y tercero es que la soberana elección es un acto de Dios para crear y salvar soberanamente a un pueblo por medio del Evangelio de Cristo. Fíjense, vamos al primer punto. La soberana elección es un acto de Dios, el cual sirve para llevar lo que es la promesa de salvación. Y la pregunta es, ¿por qué esto es así? Y la respuesta es muy básica. La respuesta es porque la elección tiene como propósito la salvación. La elección es un acto de Dios. La elección básicamente es un acto de Dios Padre en el cual escoge, y escoge con el propósito de salvar. Fíjense lo que Pablo escribió a los tesalonicenses en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13, yo se lo leo. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya, escuchen, os haya escogido desde el principio para salvación. Fíjense lo que Pablo está diciendo aquí en relación a la doctrina de la elección, de que Dios os haya escogido para, y aquí está el propósito, escogido desde el principio para salvación. Por tanto, fíjense que la elección tiene como propósito la salvación. Y esto es algo que podemos ver en Génesis 25. Acuérdense que en Génesis 25 venimos de una historia de amor. Venimos de aquella historia en la cual Isaac y Rebeca se casaron. Y ahora son los protagonistas dentro de esta gran historia de la salvación que empieza ya desde Génesis 1. Ahora lo que es la bendición que le fue dada a Abraham pasará a Isaac y a Rebeca. Y esa bendición que le fue dada a Abraham, si hacen memoria, no fue cualquier tipo de bendición o promesa. Fue básicamente la bendición mediante la cual Dios continuaría el plan de redención y el plan de salvación. Para restaurar, para salvar al ser humano que por nuestra rebelión pecamos contra el Creador. Y eso va a ser un elemento clave para poder entender la doctrina de la elección. El ser humano, Dios en Génesis 1 y 2 lo creó todo bueno. Y en Génesis 3 el ser humano decidió poner en tela de juicio lo que era la palabra de Dios. Decidió poner en tela de juicio y desafiar lo que era la autoridad misma del Creador. Decidió erigirse como su propio Dios, determinando lo que era el bien y el mal, aparte de lo que el Creador había dicho. Y el ser humano cayó. El ser humano pecó. Y desde aquel momento, toda la humanidad, sin ningún tipo de excepción, toda la humanidad es pecadora y condenada por su rebelión delante de Dios. Y el mundo en el cual se vive es un mundo caído. Vivimos en un mundo el cual es un mundo caído y roto, con valores perdidos y rotos, con humanidades las cuales son humanidades perdidas y vidas rotas. Sería básicamente, nadie en su sano juicio pondría en tela de juicio la realidad de nuestro mundo como un mundo caído. Pero Dios decidió no pasar página por encima de ese mundo caído, ni pasar página por encima de aquel ser humano que se rebeló. Sino que, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios en la historia decidió iniciar su plan de salvación. ¿Para qué? Para restaurar, para reconciliar, para redimir a ese ser humano y a ese mundo caído. Y esa historia de la salvación, ahora vemos cómo va a pasar a Isaac y a Rebeca en Génesis 25. Y eso lo va a hacer con dos grandes pilares en Génesis 25. Por un lado, el pilar que vamos a ver cómo esa historia de la salvación sigue. Y segundo, el pilar de cómo esa historia de la salvación sigue mediante lo que es la elección. Fíjense, tengan sus Biblias en Génesis 25. Y si se dan cuenta, no hemos leído todo el capítulo, pero Génesis 25 está básicamente estructurado con una serie de genealogías, listas de nombres. Fíjense, por ejemplo, en el versículo 1. Dice, Abraham tomó a otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz Zimram, Josán, Medán, Medián, Isbac y Suá. Y nos muestra toda la genealogía de Abraham hasta el versículo 10. Ahora fíjense la genealogía de quién, de Ismael. Fíjense a partir del versículo 12. Entonces, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio luz Hagar, egipcia, sierva de Sara. Estos son, pues, los nombres de los hijos de Ismael, etcétera, etcétera, etcétera. Se nos muestra la genealogía de Ismael desde el versículo 12 hasta el versículo 18. Y ahora, si se dan cuenta, en el versículo 19 empieza otra genealogía, la genealogía de Isaac. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años, etcétera, etcétera, etcétera. Y se nos va a mostrar la genealogía de Isaac. Fíjense que todo Génesis 25, en especial los primeros 27 versículos, están estructurados en genealogías, listas de nombres. Y la verdad es que no es un capítulo, esa sección muy entretenida de leer. Pero la cuestión es decir, ¿por qué todas estas genealogías? ¿Por qué Dios las ha puesto aquí? Es que básicamente Dios las ha puesto aquí para que aquellos que piensan tener hijos en el futuro puedan encontrar qué nombres poner a su hijo. O las ha puesto aquí básicamente para práctica de dicción, ¿ya? Para que se puedan pronunciar nombres impronunciables que aparecen en estas genealogías y así practiquemos la dicción. O las ha puesto aquí simplemente como puro entretenimiento. La cuestión es que no. Dios no pone nada en su santa palabra, toda ella inspirada, para entretenimiento, sino que todo está puesto ahí formando parte de este gran plan de salvación. Y fíjense que las genealogías en Génesis son importantísimas. ¿Saben por qué? Porque acuérdense que Génesis estaba sustentado sobre 10 grandes genealogías. Y esas genealogías en Génesis, ¿qué es lo que hacen? Acuérdense, esas genealogías lo que permiten es trazar, nos permiten seguir el camino sobre qué individuos Dios decide continuar la promesa de salvación. Sobre qué individuos debemos fijarnos para ver cómo esta salvación continúa. ¿Para qué? Para que podamos llegar a contemplar la última genealogía de todas. Llegar a contemplar la última simiente de todas en la cual se cumple esta redención que es en el Hijo eterno de Dios Jesucristo. Y fíjense que de estas tres genealogías, Abraham, Ismael e Isaac, solamente una de ellas continúa. ¿Y saben cuál es? Estoy seguro que saben cuál es, ya Rusé me lo ha dicho. Isaac. ¿Qué nos muestra esto? Nos está mostrando que la única genealogía que sigue es Isaac, por lo tanto ahora Isaac es el individuo sobre el cual Dios decide soberanamente continuar la historia de la salvación. Él fue el hijo de la promesa. Con él estableceré mi pacto, le dice a Dios, y ahora la única genealogía que sigue es la de Isaac. Pero fíjense que esto lo vemos en otra pista que el texto nos da. Fíjense que en la genealogía de Abraham, en medio, hay algo que está puesto ahí. Fíjense en los versículos, en el versículo 5 de Génesis 25. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. ¡Wow! Toda la herencia a Isaac. Hoy en día Isaac no estaría muy contento porque tendría que pagar las plusvalías y todas estas cosas. Pero en aquel tiempo le dio todo a Isaac. Y fíjense lo que hace en el versículo 6 Abraham. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y fíjense lo que hace ahora, y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Se lo da todo a Isaac, ¿y qué hace con el resto? Les da dones y los envía lo más lejos posible de Isaac. ¿Por qué esto es así? Porque Abraham sabía que aquel que Dios había determinado como heredero de la promesa, como heredero de la salvación, era solamente uno. Y este era Isaac. Y nada ni nadie tenía que poner en entredicho ni en peligro al hijo de la promesa. Ahora, fíjense cómo eso es reafirmado por Dios. Fíjense lo que Dios hace en el versículo 11. Fíjense lo que hace. Y sucedió después de muerto Abraham, que ¿qué es lo que hizo Dios con Isaac? Que Dios bendijo a Isaac, su hijo. Esa bendición de Dios a Isaac es esencial. ¿Saben por qué? Porque la idea de bendición en la historia de Abraham era algo esencial, era algo crucial. La bendición en Abraham, ¿qué era? Era seguir con el plan de salvación que empezó ya con Adán y Eva en Génesis. Dios le dijo a Abraham y Eva y les dijo, les bendijo y les dijo, multiplicad y fructificaos. El ser humano cae, pero Dios vuelve a dar esta bendición a Noé y a su familia. En Génesis 9:1, los bendijo y les dijo, multiplicad y fructificaos. Y esa bendición que sigue la historia de la salvación es nuevamente dada a Abraham en forma de promesa. ¿Se acuerdan? Dios llamó a Abraham y ¿qué es lo que le dijo? Haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Sé bendición, bendeciré a los que te bendijeren 4 veces. Y al final de su historia le dijo, por cuanto no me has negado a tu propio hijo, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. ¿Se dan cuenta? Y ahora esa bendición que sigue esa salvación es dada por Dios ¿a quién? A Isaac. Dios bendijo a Isaac. Y saben, esto es glorioso porque aunque Abraham ha fallecido, aquel que tenía sobre sus hombros la promesa de salvación, aunque Abraham ha fallecido, la historia de la salvación no se para. La historia de la salvación no acaba por algo bien simple, porque el autor de esa salvación no es ningún ser humano. El autor de esa salvación no es ninguna mente humana. El autor de esa salvación es únicamente el Dios soberano. Él es el autor de la salvación. Él es quien salva. Y si eso lo entendemos, fíjense, si entendemos que Dios es el autor de la salvación, el que ha trazado el plan perfecto de salvación, debemos entender que entonces Él tiene todo el derecho de llevar esa salvación como a Él le plazca. Y la manera en cómo Dios le place llevar esa salvación es mediante el acto de la elección, escogiendo a unos para salvación. ¿Y saben dónde vemos eso? En la genealogía de Isaac. Fíjense cuando llegamos en la genealogía de Isaac, a partir del versículo 20, en Génesis 25. Fíjense que hay algo distinto en esa genealogía. En el versículo 19 leemos, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel Arameo de Padán Aram, hermana de Labán Arameo. Y ahora fíjense, lloró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Fíjense, al igual que Sara, Rebeca era estéril. Y Isaac ora. ¿Y quién es aquel que abre el seno de Sara para que donde no había vida, la vida se produzca? Es Dios. Dios con su palabra trae vida donde no la hay. Y eso nos muestra que esa salvación proviene únicamente de Dios. Y aquí nos encontramos el embarazo de Rebeca. Y había problemas. Había problemas porque, fíjense en el versículo 22, y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Todavía recuerdo las contracciones de mi esposa cuando estaba embarazada. Yo era novato y a mí el doctor me dijo, ¿ya? Eso es lo que me dijeron, son cada 5 minutos tiene que haber al menos 2 o 3 contracciones. Si es así, ya podéis empezar a correr al hospital. ¿Ya? Y cuando llegó el momento de las contracciones, pobre Leida estaba con unos dolores, me imagino aquí como Rebeca, ¿ya? Y yo, espera, 5 minutos, a ver. No, ha habido solamente una. No, entonces no podemos ir ahí revolviéndose. Espera. No ha llegado a la 2, por lo tanto todavía no podemos ir. ¿Ya? Bueno, ahí aprendí que esto los 2 cada 5 minutos no tiene nada que ver. ¿Ya? Total, fuimos, ¿ya? Pero fíjense que ahí tenía esta lucha, esos dolores, y va Rebeca y consulta a Dios. Y déjenme que les diga que Dios fue sumamente misericordioso con Isaac. Porque ahora imagínense que Rebeca va a consultar a Dios y dice, Señor, ¿por qué estoy así? Y va Dios y le dice, bueno, estás así porque tu esposo ha orado y le he hecho caso. Me imagino a Rebeca después decir, cariño, vente a la tienda, ya que esto es tu culpa. ¿Ya? Fíjense que básicamente no le dijo esto. ¿Qué le respondió Dios a Rebeca? Y fíjense que el versículo 23 es clave. Fíjense, y le respondió Jehová, Dios, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Fíjense que la idea de esa tensión es que había 2 naciones, 2 pueblos que estaban en lucha dentro del seno de Rebeca. Y fíjense lo importante de lo que aparece en el versículo 23. Y los 2 pueblos serán divididos. Ese verbo es esencial, porque ahora un poco de gramática. Ese verbo es pasivo. Los pueblos no se dividen a sí mismos, son divididos por otro. ¿Y cuáles son esos 2 pueblos? Fíjense al final del versículo 23. Esas 2 naciones, esos 2 pueblos, se identifican con 2 individuos, el mayor que servirá al menor. Bueno, ¿cuáles son esos 2 individuos? Todos conocemos la historia de Rebeca y del nacimiento de Jacob y de Esaú. Eso lo vemos en los versículos del 24 en adelante, hasta el 27. ¿El mayor fue quién? Fue Esaú. ¿Y de Esaú qué nación provino? Provino la nación de Edom, los edomitas. Y después tenemos a Jacob, que fue el menor, que salió cogido ahí del tobillo de Esaú, ¿ya? Que de Jacob vino la nación ¿de qué? Vino la nación de Israel. Y fíjense que ya aquí desde el seno hay esa lucha entre estas 2 naciones. Y continuó siendo así. Solamente tienen que leer el profeta Abdías y van a ver cómo Edom consideró, trató a lo que era Jacob, a Israel. Y esa lucha básicamente se ve de una manera brutal cuando llegamos a uno que era edomita, el rey Herodes, el cual intentó acabar con aquel que representaba al pueblo de Israel, que era Jesucristo, el verdadero rey de los judíos. Pero fíjense que aquí esas dos naciones serán divididas. Y pregúntense eso, ¿cómo esa división va a ser dada? Y esa división va a ser dada en el final del versículo 23. Fíjense, esa división de los dos pueblos va a ser dada de la siguiente manera. Y el mayor servirá al menor. Un momento, Moisés, es para decirle a Moisés. Moisés, un momento. Oye, aquí te has equivocado. Las cosas culturalmente en aquel tiempo no funcionaban así. Eso no era lo normal, eso no era lo social, eso no era la costumbre normal. Te has equivocado, eso no es normal. Quizá algunos que votaron ahora a Trump pensaron eso. Eso no es normal, no tendría que haber pasado esto. ¿Pero por qué esto era así? Fíjense, porque el mayor tenía algo importante. ¿El mayor qué es lo que le era dado? Le era dado el derecho de primogenitura. ¿Y ese derecho de primogenitura saben lo que era? Era básicamente que ahora el mayor recibía la bendición del padre, recibía la bendición familiar. El derecho de primogenitura era un derecho exclusivo dado al primogénito nacido. Y ese derecho le daba a heredar lo que era el rango, la situación, las prerrogativas del padre de familia. Se convertía en el big boss, el gran jefe de la tribu. Y heredaba una porción doble de la herencia del padre. Eso era culturalmente, pero ¿saben? Con Jacob y Esaú algo más debía añadirse. ¿Saben lo que debía añadirse? Que heredar esa primogenitura añadía la bendición que Dios había dado a Abraham, a Isaac, y ahora su descendiente, la bendición de continuar con la promesa de salvación. ¿Quién hubiese tenido que recibir esta primogenitura y esa bendición? Esaú, que era el mayor, ¿sí o no? Pero fíjense que algo raro sucede. Dios dice, Dios decreta, el mayor servirá al menor. Aquí es el menor quien se lleva la mejor parte, y la cuestión es decir, ¿por qué este cambio? ¿Por qué este cambio cultural y social tan grande? ¿Saben qué? Por una simple y llana razón. Porque Dios escogió a Jacob sobre Esaú. Porque Dios escogió soberanamente a Jacob sobre Esaú para seguir con esa bendición de la salvación. ¿Y saben qué? No lo digo yo. Pablo mismo nos lo dice. Pablo en Romanos 9 interpreta esa historia, ya llegaremos a ella. Pero fíjense que Pablo en Romanos 9, en los versículos del 10 al 12, fíjense, después llegaremos a ello, yo se lo leo aquí. Pablo dice, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré, a Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, escuchen ahora, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, fíjense, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, escuchen ahora lo que Pablo dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Para que el propósito de Dios permaneciese conforme a la elección que se le dijo a Sara, a Rebeca, versículo 12, se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Se dan cuenta? Esas palabras dichas por Dios en Génesis 25 es el decreto de Dios de que Dios escogió al menor Jacob para que el propósito de Dios permaneciese por esa elección. Escogió a Jacob sobre Esaú para que esa bendición de la salvación siguiese, no por el mayor, sino por el elegido Jacob. Y saben, esto nos muestra que la elección garantiza que la salvación siga no según la voluntad humana, sino según la voluntad divina. Dios no estuvo condicionado por los patrones culturales, por los patrones sociales, por lo normal de aquel tiempo, por la costumbre de aquel tiempo. Dios no estuvo condicionado por eso, sino que escogió soberanamente sin estar condicionado por ello. ¿Se han preguntado por qué Dios decidió romper esas leyes culturales, sociales de aquel tiempo? ¿Quiso ser Dios original en esto? En ningún momento. Pero lo que nos muestra es que esa elección de Dios fue totalmente incondicional. Déjenme que les pregunte, ¿quiénes hubiesen escogido ustedes? ¿A Jacob o a Esaú? ¿Saben a quién hubiésemos probablemente escogido? A Esaú. ¿Por qué? Porque es que era el mayor. Era lo normal escoger al mayor y darle el derecho de primogenitura. Posiblemente hubiésemos hecho como el mismo Isaac hizo en el versículo 28, fíjense. Y amó Isaac a Esaú, con condición. ¿Por qué? Porque comía de su caza. Me llenaba la barriga. Lo amó porque comía de su caza, condicionalmente. Pero no con Dios. Dios no estuvo condicionada por nada ni por nadie, solamente por Él mismo. Y decidió escoger a Jacob para que esa salvación siguiese. ¿Y saben qué? Esto es glorioso, hermanos y hermanas. Porque antes de que esos dos niños pudiesen nacer, antes de que pudiesen decir gu, gu, gaga o hacer alguna cosa, Dios ya había escogido a Jacob. Y es glorioso, ¿saben por qué? Porque nos muestra algo importantísimo. El hecho de que Dios escoge sin estar condicionado a nada ni a nadie fuera de Él, nos muestra, hermanos y hermanas, de que la salvación entonces continúa no por lo que el ser humano ha decidido y no por lo que el ser humano establece, sino por la voluntad única de Dios y como Dios ha trazado ese plan. Y eso, fíjense, hermanos, eso abre el cielo a la salvación. ¿Saben por qué? Porque si Dios escogiese condicionado por lo que hay en el ser humano, si escogiese para salvación por lo que pueda haber en mí o por lo que pueda haber en ti, quizás solamente los ricos serían escogidos, quizás solamente los fuertes serían escogidos, quizás solamente los sabios serían escogidos. Pero por no estar condicionado por eso, pregúntense, entonces, ¿qué pasaría con los que no son sabios? ¿Qué pasaría con los que no son ricos? ¿Qué pasaría con los pobres? Pero porque Dios no escoge condicionado por nada de eso, hermanos y hermanas, es que la elección para salvación puede estar abierta a todos sin distinción de tribu, lengua, raza o nación. Y eso implica que cuando uno mira esa elección, no debes mirarte primeramente a ti. Es Dios quien escoge. Debes mirar las causas, no en ti, sino en el Dios que escoge. Y Dios escogió a Jacob para que siguiese la salvación, ¿saben por qué? Para que esa salvación nos llevase a mirar a aquel que es el escogido de Dios por excelencia, a su Hijo Jesucristo. A mirar a aquel que tiene el derecho de primogenitura del Padre Eterno y por tanto todas las prerrogativas del Padre Eterno y el cual puede decir aquellos de lo que el Padre me ha dado, esa es la voluntad, que yo no pierda ninguno, sino que lo resucite en el día postrero. Fíjense que la elección es un acto para llevar a cabo esa salvación, porque el propósito de la elección es esa salvación, pero fíjense, hay algo más. Ese acto, esa elección soberana es el acto de Dios dado en la vida real de los escogidos. Y voy a intentar ser muy rápido en esto porque me interesa el último punto. Fíjense que cómo se muestra que ese acto de elección dado antes de que naciesen, ya Jacob y Esaú, se muestra, no en los encuentros en la tercera fase, no sé por qué tengo pegada estos días esta película en mente, sino en la realidad de la vida de los que ha escogido. ¿Cómo se muestra esto? Se muestra de la siguiente manera. Es un acto, esa lección, que preordena al anhelo de las bendiciones de la redención para los escogidos. Y sé que puede sonar raro esto. Esa lección se muestra en la historia real de los escogidos como creando en ellos un anhelo para las bendiciones de esa redención. Quizá algunos están pensando, a ver, ¿me estás diciendo que aquellos que tienen un interés genuino y sincero, repito, un interés genuino y sincero, no hipócrita, no, genuino y sincero por las bendiciones de la redención, puede ser que Dios les haya escogido para eso desde antes de la eternidad? Y mi respuesta es sí. ¿Y dónde lo vemos esto? Lo vemos a partir del versículo 27 hasta el 34. Fíjense, no lo voy a leer, ¿ya? Es una historia que estoy seguro que casi todos conocemos. Ahí es el primer guisado de lentejas que nos encontramos en la Biblia, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede básicamente ahí? ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Ya? Que lo que hizo Jacob fue guisar, ¿qué? Un potaje, un guisado de lentejas. Y ahí viene Esaú, ¿ya? El peloso, porque era peloso, ¿ya? El pelirrojo, ¿ya? De su caza, y estaba cansado, ¿ya? ¿Y qué es lo que le dice Esaú a Jacob? Dice, oye, dame de qué, dame de comer, que tengo hambre. Ahora, ¿cuál es la madre del cordero en toda esta historia del potaje de lentejas? ¿Saben cuál es? Que la primogenitura de Esaú sea dada a Jacob. Fíjense el énfasis que existe en los versículos del 30 al 34. Fíjense en el versículo 30. Y dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de este guiso, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, fíjense, véndeme este día la primogenitura. Fíjense en el versículo 32. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Fíjense en el versículo 33. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. Y fíjense al final del versículo 34. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Qué palabra es clave en este texto? La primogenitura. Todo el tema es que con este potaje de lentejas, la primogenitura sea dada de Esaú a Jacob. Y acuérdense lo que hemos dicho que es la primogenitura, hermanos y hermanas. La primogenitura era ese derecho dado al primogénito que heredaba la posición, el rango, la bendición del padre y de la familia. Pero en este caso, en esta historia, heredaba algo más el primogénito con esa primogenitura. ¿Heredaba la bendición de qué? La bendición de esa salvación que seguía a lo largo de la historia. Por lo tanto, si la primogenitura de Esaú pasaba a Jacob, ¿quién heredaba esa bendición? Jacob. ¿Y saben lo que estamos viendo aquí con ese potaje de lentejas? En la historia real de Jacob. Lo que estamos viendo, hermanos y hermanas, es el desarrollo de lo que Dios había dicho, el mayor servirá al menor. Estamos viendo en la vida real del escogido Jacob el desarrollo del acto elector de Dios, de ese decreto de Dios de escoger al mayor sobre el menor. Y fíjense que esto se muestra con una actitud. Hay dos actitudes bien marcadas en esta historia, ¿sí o no? Nos encontramos la actitud de Jacob. La actitud de Jacob era un anhelo imperante por esa primogenitura. ¿Qué es lo que le dice? Fíjense en el versículo 31. ¡Véndeme! Eso es un imperativo. ¡Véndeme! Fíjense ahora en el versículo 33. ¡Júramelo! Es otro imperativo. Jacob tenía un deseo imperante en tener ¿el qué? En tener la primogenitura. Pero ¿cuál era la actitud de Esaú? Dice, oye, si me voy a morir, ¿de qué me va a servir la primogenitura? Solo pensaba en su barriga en ese momento, ¿ya? Y fíjense que la actitud aquí de qué era. Fíjense al final del versículo 34. Así menospreció Esaú la primogenitura. De menosprecio. Ahora, les pregunto otra cosa. Les estoy lanzando muchas preguntas. ¿Por qué Jacob tenía esa actitud de anhelo y por qué Esaú tenía esa actitud de desprecio? ¿Por qué esas actitudes tan diferentes? Bueno, quizá uno dirá, bueno, porque es que Esaú era un bestiota, ¿eh? Y Jacob era mucho más sensible. Bueno, quizás. Pues quizá uno dirá, bueno, que es que Esaú era un poco más corto de miras, un poco más tontito. El otro miraba más hacia el futuro. Bueno, quizás. Pero saben, estas cosas olvidan algo. Esas cosas olvidan lo que Dios decretó. El mayor servirá al menor. Y la única razón, la simple razón por la cual Esaú no tenía ese deseo y Jacob tenía ese deseo ardiente por esa bendición de la primogenitura. Por ese anhelo de esa bendición era simplemente porque Dios lo escogió para esto. Y en ese momento de la historia, eso se mostró en Jacob. ¿Saben? Y esas dos actitudes siguen existiendo hoy en día. Esas dos actitudes siguen existiendo en aquellos que rechazan y menosprecian la bendición de la salvación en Cristo Jesús, y sigue habiendo aquellos que en algún momento determinado de su vida, no sé exactamente cómo, tienen un anhelo ardiente por esa salvación que el Evangelio proclama, esa salvación en Cristo Jesús. Y cada uno de los que estamos aquí sabemos en qué posición nos encontramos. Yo no lo sé. Pero fíjense que si esto es así, y ahora solo puedo sacar del pozo de sabiduría del príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, que en uno de sus mensajes de la lección dijo lo siguiente: hay aquellos que dirán, es duro que Dios escoja a algunos y deje a otros. Ahora te preguntaré algo, dice, ¿hay alguno aquí esta mañana que desee ser santo? ¿Que desee ser regenerado? ¿Que desee dejar su pecado y caminar en camino de santidad? ¿Hay alguno aquí esta mañana? Y algunos responderán, claro que sí. Y entonces Spurgeon responde, entonces es que Dios te ha escogido. Tan simple y llanamente como esto. Hermanos, cuando el primogénito de Dios, Cristo, es puesto delante de los ojos de los escogidos, y nadie sabe quién son, solo Dios, pero es puesto delante de los ojos de los escogidos como crucificado, resucitado, como la única fuente de vida mediante la predicación de la palabra. Cuando el derecho de primogenitura de Cristo es puesto delante de los escogidos, en un momento determinado de la historia, de la vida de esos escogidos, ¿cuándo? No lo sé. ¿En qué momento? Tampoco lo sé. Pero Dios empieza a poner en funcionamiento su gran maquinaria del plan redentor, y cuando ese Cristo es puesto en el tiempo de Dios, Dios llama a salvación en fe a aquellos que Él ha escogido para esto en Cristo Jesús. Y el escogido responde, dame, dame, dame de esa salvación, dame de ese perdón, dame de ese Cristo. Y saben, solo puedo decirte una cosa, que si por la gracia de Dios alguien está sintiendo en su corazón ese anhelo de acudir a Cristo para perdón de pecados, ese anhelo de acudir a Cristo para salvación, déjame que te diga, no es un anhelo producido por ti. No es un anhelo porque seas mejor o peor, es que quizá Dios desde antes de la fundación estableció su amor sobre ti para que vayas a Cristo cuando Él te llame. Si es así, no vendas esto como Esaú por un plato de lentejas. Y saben, llegamos al final. Y eso es importante tenerlo presente, porque ese acto soberano de Dios, de la elección, es un acto de Dios para crear y salvar a un pueblo por medio del Evangelio. Y aquí deben ir a Romanos 9. Así que tengan sus Biblias abiertas en Romanos 9. Y fíjense que aquí, hermanos y hermanas, la pregunta es, ¿cómo ese acto soberano de Dios se da? Lo hemos repetido, se da soberana y libremente. Fíjense, cuando llegamos a Romanos 9, Pablo nos explica la historia de Jacob y Esaú en Romanos 9, pero no lo explica de cualquier manera. No aparece de la nada aquí, está dentro del contexto de Romanos. Tengan un poquito de paciencia en eso. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo en la carta a los romanos? Fíjense, algo que es muy importante. La tesis de Pablo está en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo ¿de qué? Del Evangelio. ¿Por qué, Pablo? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y luego al griego. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque no es poder humano. Es poder de Dios para salvar al que cree. Y entonces pasa Pablo a capítulos 2 y 3 más o menos, y dice, bueno, todo el ser humano sin excepción, judíos y gentiles, todos sin excepción, son pecadores, destituidos de la gloria de Dios, condenados por su pecado. Hoy dirán, vaya, qué subidón nos está dando hoy aquí el predicador. Pero es que es la verdad bíblica, todo ser humano condenado por su pecado. Y necesita el ser humano una justicia que le declare no culpable, una justicia que le declare que tus pecados han sido perdonados. Y Pablo en Romanos dice, esa justicia no la encuentras en ti, pero la encuentras en el Evangelio. Y entonces a partir de Romanos 3:25 y Romanos 4:5, Pablo dice, esa justicia se encuentra en Cristo y es por la fe, para judíos y gentiles, sin distinción para todo ser humano, por la fe en Cristo. Y llega entonces Romanos 6:7-8 y Pablo dice, aquellos justificados por la fe, que han muerto al pecado y resucitado con Cristo, estos tienen como fruto en su vida la santidad. Es decir, no puedes hacer lo que quieras. Tienes como fruto la santidad. Y ahora llegamos a la pregunta. Y la pregunta es, bien Pablo, si esa salvación es para judíos y gentiles por la fe, sin distinción para todos, entonces la pregunta es, ¿qué pasa con Israel? ¿Qué pasa con el pueblo racial de Israel? ¿Es que acaso la palabra de Dios ha fallado? Y fíjense en el versículo 6 del capítulo 9, eso es importante. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ese tema tiene mucha tela que no vamos a tocar, ¿ya? Pero la idea es, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son los hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Es decir, Pablo está diciendo aquí algo muy sencillo. En Isaac te será llamada descendencia. Isaac es el hijo de la promesa, el hijo de la fe. Pablo está diciendo, aquellos que son parte del pueblo de Dios no lo son por cosas raciales. No lo son por unirse a un pueblo, lo son por la promesa de la fe. ¿Por la fe en qué y en quién? Por la fe en el Evangelio, por la fe en Cristo Jesús, el único Salvador dado al ser humano. Y ahora viene la pregunta, pero Pablo, ¿quiénes son los que creen? Y aquí Pablo entra con la elección. ¿Quiénes son los que creen? Y Pablo va con la elección. Fíjense en el versículo 9. Porque y ahora necesito que a mí no me miren, ¿ya? No me miren a mí. Necesito que miren sus Biblias. Ahí está la cosa importante, ¿ya? Fíjense en el versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Esto le fue dicho a Sara. Pero ahora fíjense el versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Y fíjense ahora el versículo 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Se acuerda que en el versículo 11 lo tienen entre paréntesis? Bien, buenas traducciones, ¿ya? Porque básicamente el versículo 11 es el motivo por el cual se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Y fíjense lo importante aquí. Dice, el propósito de Dios, ¿cuál es ese propósito de Dios? ¿Saben cuál es? Es explicado aquí en el versículo. El propósito de Dios al final permaneciese no por las obras, sino por el que llama. El propósito de Dios de que formar parte del pueblo, la salvación, no es por obras, sino por fe. No es por obras, sino por aquel que un día decide llamar. Y ese propósito que no es por obras, sino por Dios que llama a los suyos, ¿cómo permanece? Fíjense en el versículo 11. El propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino conforme al que llama. ¿Y por qué permanece por la elección? ¿Saben? Por algo muy simple. Porque la elección, lo hemos dicho, es libre e incondicional, soberana por parte de Dios. Fíjense, pues ni habían aún nacido ni hecho aún ni el bien ni el mal. No habían hecho nada Jacob y Esaú. Dios no podía escogerlos por algo que habían hecho. No fue una elección por obras, fue antes de que naciesen. Y eso es muy importante, hermanos y hermanas. Fíjense que la elección, hermanos y hermanas, es incondicional. Dios nos coge por algo que hayamos hecho. Piensen en las cosas malas que han hecho. Piensen. ¿Ya las tienen? Bueno, espero que están pensando mucho, ¿eh? Que no piensen tanto. ¿Ya? Bueno, pues esas cosas dirán, no, por eso Dios no me escogería. ¿Eh que no? Ahora, piensen en las cosas buenas que han hecho. Ya bien, también las veo pensar. ¿Las tienen? Pues tampoco por esas. No sirven. No hay nada que hayamos hecho que motive a Dios a escogernos. Porque la elección es desde antes de la fundación del mundo. Antes de que pudiésemos algo en Cristo, Dios nos escogió. Y fíjense, si la elección es entonces no por obras, sino por la soberanía de Dios, ¿eso qué garantiza? Garantiza que la salvación y la promesa tampoco va a ser por obras, sino ¿por qué? Miren al final de lo que dice Pablo, en el versículo 11. No por obras, sino, y esto es glorioso, por el que llama. Ah, la palabra de Dios no falla, hermanos y hermanas. Simplemente, ¿saben lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo, aquellos que creen en Cristo como Señor y Salvador, aquellos que creen para formar parte del pueblo de Dios por la fe en Cristo, son aquellos que Dios ha escogido, porque estos son los que a su debido tiempo Dios con su palabra de poder llama para acudir por fe y salvación a Cristo Jesús. Cuando Dios llama al escogido responde sí al Evangelio. Y saben, esos gloriosos, ¿saben por qué? Porque, hermano y hermana, si has llegado a creer, no es porque ni tú ni yo seamos más buenos que el resto. Si hemos llegado a creer, es porque Dios nos escogió antes. Si hemos llegado a creer, es porque Dios nos escogió y en su misericordia, en un momento determinado de nuestras vidas, Dios llamó, Dios te llamó con el llamado del Evangelio, ven a mí para salvación. Y cuando esto aparece en nuestras vidas, es como he dicho, piensa si eso está en tu vida, piensa si ese anhelo está, que quizás el llamado de Dios de acudir a Cristo Jesús para salvación. Y uno dirá, ¿por qué hizo esto conmigo y quizá no con otros? ¿Saben por qué? Por una única base, no solamente por ser soberano, sino porque Dios nos amó. Porque Dios nos amó. Fíjense en el versículo 13, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Eso viene de Malaquías, ¿ya? Y ahí Malaquías, el pueblo de Israel, está recriminando a Dios. Le está diciendo a Dios, Señor, ¿en qué nos has amado? Y dice, oye, ¿no es Esaú, no era igual que Jacob? Y Dios podía responder, sí, era igual. Jacob era un bestia peludo. Ay, Esaú, un bestia peludo. Pero Jacob era un sensible, mentiroso y suplantador. Ninguna diferencia. Pero Esaú construyó y yo destruí. Pero a ti, Jacob, te amé. Y te escogí porque te amé. Y si Dios nos escogió, es porque Él nos amó. Nos amó desde antes de la fundación del mundo en el amado, en Cristo. Y si ese amor de Dios es eterno, porque Dios es eterno, piensa esto, no ha habido ni un solo momento en que Dios no haya dejado de amarte eternamente en su Hijo. Y no habrá ni un solo momento en que Dios deje de amarte en su Hijo. Y porque te amó, iglesia, te escogió para salvación. Quizás sé lo que están pensando. Esto es injusto. ¿Cómo Dios puede escoger a uno sin ningún tipo de distinción, siendo pecadores como el resto, y a otros no? Esto es injusto. Y fíjense que Pablo se adelanta a ese pensamiento. Fíjense en el versículo 14. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Y qué responde Pablo? En ninguna manera. Y Pablo da una respuesta que a veces, saben, no gusta mucho. Pero fíjense, dicen, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. En cierta manera, Pablo está diciendo, Dios ha hecho esto porque así le ha placido. Punto. Y esto, ¿saben lo que muestra? Que Dios es Dios. Que Dios es soberano. Que el que está sentado en el trono es Dios y no el ser humano. Que el que se sienta en el trono y rige el plan de salvación y ningún ser humano podrá trazar es Dios y no nosotros. Porque Él tiene misericordia del que tendrá misericordia. Y fíjense que la injusticia de Dios, si es que se puede hablar así cuando se pregunta, la elección, no hay injusticia en ningún sitio. ¿Se acuerdan que les he dicho que todo ser humano está condenado por el pecado? Por lo tanto, si es justicia lo que pides, ¿qué sería lo justo hacer? Condenar a todo ser humano por ser pecador, incluido tú y yo. Eso es justicia. ¿Es injusticia que Dios escoja a los que ya están condenados para salvación? No, eso es gracia y misericordia. ¿Dónde está la injusticia? En ningún lado. Ya les he dicho que esa doctrina no es fácil. Pero déjenme primeramente que hable a aquellos que quizá no han aceptado a Cristo Jesús, que quizá no han aceptado al Evangelio y cada uno sabe precisamente dónde está. Yo no soy incapaz, y Roberto también, de ver sus corazones. Pero esa doctrina de la elección no es para llevarte fuera y lejos del Evangelio de Cristo, sino todo lo contrario. Porque el hecho de que Dios haya escogido sin estar condicionado, haya escogido no por nada que haya en nosotros y en el ser humano, sino soberanamente, como he dicho, implica que todo ser humano sin distinción de tribu, lengua, raza, costumbre, clase social, riqueza, puede estar dentro de ese decreto soberano de Dios de escoger. Y tú puedes ser que estés en él. ¿Estarás? No tengo idea. Pero ¿sabes? La pregunta no es que te preguntes, ¿seré yo escogido? ¿Seré yo escogido? ¿Seré yo escogido? Esta no es la pregunta. ¿Sabes cuál es lo que has de hacer? Es lo que Andrew Fuller en el siglo XIX y después Spurgeon en el siglo XIX también tomó. La pregunta no es que te preguntes si eres escogido. Lo que debes hacer es obedecer a lo que Cristo te dice. Y Cristo te dice, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio. Y cuando haces eso, dicen, probarás tu elección. ¿Por qué? Porque solamente el escogido, cuando es llamado por ese Evangelio, dice sí al Evangelio. Debes arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo para salvación. Y cuando esto es así, pruebas tu elección. Por lo tanto, la elección no es para cerrar el cielo, sino para abrirlo. ¿Y saben qué? Para la iglesia, hermanos y hermanas, para nosotros, aquellos que sí hemos creído por la gracia de Dios, es para tres cosas esta elección. Y sé, hoy me he alargado un poco, pero déjenme acabar esto. Es primeramente para seguridad de nuestra salvación. Es básicamente para motivarnos al evangelismo. Y es para llevarnos a la adoración. ¿Saben por qué? Para seguridad de nuestra salvación, porque si Dios escogió para salvación, eso va a llevarse a cabo, eso va a darse. Cuando Cristo vino a morir en la cruz, ¿vino para qué? Vino para obrar la salvación de los escogidos. Cristo en la cruz no fue un salvador que daba pena mendigando la salvación de los suyos, diciendo, si te place, ven y acéptame, si te place, cree en mí. No, Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Cristo no mendigaba para salvación en la cruz, Cristo vino a obrar y asegurar la salvación de los suyos. El Padre escogió y el Hijo obró esa salvación. La cruz es donde el pastor llama a las ovejas a los cuatro rincones y es donde el pastor las guarda para siempre en sus manos. Y saben, esto motiva al evangelismo, porque un ser humano muerto en delitos y pecados no puede responder al evangelio en absoluto. No respondimos por nosotros, respondimos porque Dios nos llamó. Y eso garantiza que cuando vamos a predicar el Evangelio a un mundo que no puede responder, porque Dios tiene a los suyos, en un momento de su vida los llamará para salvación. Y nos lleva a acabar como Pablo acabó. En Romanos 9, 10 y 11, el hecho de que hayamos sido escogidos no por nosotros, sino porque Dios nos amó. Termina así Pablo. Fíjense en Romanos 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y fíjense ahora, esta es nuestra actitud. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén.